Bienvenidos a Gamer Gallery número 9. Estamos en el noveno capítulo ya.
Noveno ya.
Y hoy vamos a hablaros de Cobra Mission, ese juego que salió elegido por aleatoriedad hace dos semanas.
Sí.
Y bueno, antes voy a presentaros a Yoga, aquí enfrente mía.
Hola, muy buenas.
Aquí a su derecha está Alexander, incorporación nueva de este capítulo.
Hola.
Y esta vez no está Kiyomu ni a la izquierda ni a la derecha, está en toda mi cara.
Enfrente, ahí, como los buenos. Bueno, pues como hemos dicho, estamos en 1991, año en el que se hizo Cobra Mission, pero no se trajo a Estados Unidos hasta 1992 y a Europa hasta 1993. Lo estoy mirando.
Traducido al español.
Traducido al español.
Importante.
Bueno. Eso de traducido es decir,
está,
mucho.
Está,
¿no?
Traducido. Apenando. Sí, ahí está. Los menús, pero vamos, está traducido.
Algo hay traducido. Y bueno, pues, ¿qué se cocía en los cines en 1991,
Yoga? En los cines, mira, quiero pegar a todo el mundo callado. A todo el mundo callado cuando yo diga Terminator 2, el juicio final.
Madre mía.
Una de mis películas favoritas y uno de los grandes éxitos de aquel año. A este le acompañan el gran éxito de los Oscars, El silencio de los corderos, La bella y la bestia, La familia Adams, la primera parte, y El último Boy Scout. Y así, en plan español, que siempre tenemos que decir algo, Tacones lejanos.
Tacones lejanos se llevó un Oscar, ¿fue?
Que va, que se vaya un Oscar. El primero que se llevó un Oscar fue el de
Epoch, ¿no?
Ahí
fue.
Está.
Verdad.
Tacones lejanos.
No sé por qué. Pero algo se llevó gordo, me parece a mí.
Puede ser, pero yo qué sé.
Vale. ¿En cuanto a videojuegos, Alexander?
Pues mira, en cuanto a videojuegos, hay una lista bastante amplia de juegos que marcaron mi infancia. Pues yo nací en 87 y cuando yo era chiquitillo, gasté casi todos estos juegos. Pues mira, tenemos como primero el primer Sonic.
Oh.
Ahora, mucho más mítico aún, el Street Fighter 2.
Ya ves.
No veas.
Así no hemos jugado nadie.
Que va. No había torneo de este juego. Luego tenemos el Another World, el Zelda A Link to the Past.
El mejor.
El Street of Rage, el primero de ellos.
Maravilla.
El mítico de los Lemmings.
Joder.
El Final Fantasy IV. El Fatal Fury. El Duke Nukem, del cual tenemos una versión reciente bastante decepcionante. El Puyo Puyo. La segunda versión del Metroid, segunda edición. Luego también tenemos de ordenador el Civilization, el primero de ellos. El Prehistoric.
Ese me encantaba a mí.
Que te encantaba a ti.
Me encantaba a mí nada más, creo.
Qué truñazo, Guille.
El Battletoads, un jugón de la NES. Y uno de los juegos que marcaron una gran época fue el Indiana Jones and the Last Crusade.
Lo diga el suelo.
Está propuesto
para este programa.
Bueno, pues en cuanto a música, estaba la cosa agridulce. Para empezar, tenemos que hablar de la mala noticia de que a finales de 1991 falleció Freddie Mercury, cantante de Queen, y bueno, pues la música perdió lo mejor que tenía directamente.
Así de claro.
Luego, aparte del gran éxito de ese año, es la canción Everything I Do It For You de Bryan Adams.
Bryan decía que se arrepentía de haber hecho esa canción porque ya solo le pedían ese tipo de canciones.
Exactamente, pero bueno, de éxito no se puede quejar.
No, pero está muy bien, a mí me gusta la canción, vamos.
Ni de la DDC que lo han puesto en la radio.
Para los momentos íntimos está muy bien, lo digo yo. Después tenemos unos discos como el Black Album de Metallica.
Buah, discazo loco.
Normalita, ¿no? El Nevermind de Nirvana.
Otro discazo.
El Innuendo de Queen, un disco a la postre de Freddie Mercury. Y luego ya en la piel de toro, en España, teníamos el disco Senderos de Traición de Héroes del Silencio, uno de sus mejores discos, a fin de cuentas.
Sí, sí.
El Aida Lai de Mecano, último disco que sacaron como tal y para mí uno de los mejores, mira que le he seguido mucho la pista. Y en su puntito más bizarro, Emilio Aragón con el pedazo de single Cuidado con Paloma.
Que me han dicho que es de goma.
Y en la cara B, te huelen los pies. Otra canción mítica de las meriendas de 1991.
Ahí está, ¿eh? Resulta reconfortante que mientras en Estados Unidos se hacía el Black Album y el Nevermind, aquí estamos haciendo Paloma, ten cuidado que me han dicho que te coma. Anda, qué sí, maravilla, sí. Qué maravilla.
Madre mía, eso es lo que teníamos aquí, hijo.
Ahí está.
Y bueno, pues hablando ya de Cobra Mission, este juego que, como hemos dicho, salió en 1991 en Japón, y bueno, salió en principio para PC. Y claro,
PPC 98 en realidad, que es como nuestro 8086, o sea, antes al del 286, para los veteranos sí, que habrán hecho Facepalm ya y dirán, ¡Dios, el 8086, loco!
Bueno, pues de todas formas, como comprenderéis, es un sistema bastante difícil de encontrar a día de hoy. Y bueno, pues hay que buscarse las papas para poder jugar a juegos de este tipo, o sea, de este sistema, a día de hoy, con nuestros maquinones de 4 núcleos y 20.000 procesadores y chorradas. Ryoga, ¿tú cómo has jugado a Cobra Mission?
Yo he jugado, en principio intenté instalarlo en la PSP, intenté y conseguí instalarlo en la PSP, por la vacilada básicamente. Yo no hace ni un año que tengo la PSP y me gusta meter esas cosas. Me hace ilusión tener Cobra Mission.
La tienes un centímetro más larga que antes. Ya está.
Ahí está, level up. ¿Vale? Bueno, pues eso, lo instalé con el DOSBox y una aplicación que hay para configurar el teclado, porque si no con las teclas de la PSP hubiera sido un coñazo, pero finalmente he jugado en DOSBox con el Defend en Windows 7.
¿Y tú, Alexander?
Yo, al igual que Río, intenté ponerlo en la PSP, pero no soy tan ducho en estos temas.
Si tienes tanta paciencia, me parece no. A mí que ahí está el kit de la cuestión.
También.
Costaba un poquillo, el tema del teclado era pesadito.
Pues sí. Pues al final opté por buscar en Google en Internet. Me creía que iba a estar algo más complicado, pero encontré una versión para DOSBox. Así que me bajé el programilla y desde ahí pude jugar. Aunque sí era complicado porque hacía años que no utilizaba nada relacionado con el MS-DOS.
Sí, la verdad es que tienes que recordar un poquito los comandos básicos.
A mí se me cayeron los lagrimones, ¿eh? Ese CD punto punto y DIR. Oh. Oh,
tío. Yo tuve que buscar algunos tutoriales para aprender cómo ejecutar el juego.
Claro, es que nosotros tuvimos mucho más
muchos años de MS-DOS, me temo.
Práctica útil de esos comandos. Pues yo lo fui directamente a jugarlo en DOSBox hasta que este hombre me envió que me habló del Defend. Digo, pues vamos a probarlo. Y me pareció fantástico. Es básicamente una interfaz gráfica para DOSBox. Con muchos perfiles configurables, concretamente para Cobra Mission no había uno específico, pero tú te lo podías montar y funciona perfectamente.
Como de hecho, otra cosa buena del Defend es la propia banda sonora que escucháis de fondo. Una de estas cosas que te decepcionan de internet, la banda sonora del Cobra Mission no está en internet. Y yo, ¿cómo no va a estar en internet?
Pues
entonces. Fue ripeada a Defend, vamos. Te permite, entre otras cosas, eso. Hoy en día no es sorprendente eso en un emulador, pero a lo mejor de MS-DOS sí, por aquello de que es un emulador dentro de un emulador.
Sí, seguro que a alguno de nuestros oyentes le gusta saber que puede jugar a un juego antiguo y a la vez grabar la música con una combinación de teclas. Uh-huh. Bueno, pues yo ya he hablado de lo que he jugado exactamente y vamos a hablar ahora de hasta dónde hemos llegado, ¿yoga?
Me he hecho el juego, para variar.
Olé, el tío.
Total Beated y todas las tías contentas sexualmente.
Ahí estamos. No esperábamos menos de ti, chavalote.
Por lo menos en un videojuego que de la talla, ¿no?
Exactamente.
Ya que la vida real no me como un rosco. Bueno, un rosco sí, porque es lo que hemos comido hoy, pero...
Que no se diga.
Bueno, medio rosco me he comido, pero otro medio está ahí esperándome.
Oh. ¿Y tú, Alzander?
Pues mira, yo le eché un par de orillas y eso, y la verdad que avancé bastante. He llegado a la parte de Cobra Este, que después está mirando por ahí por guías y eso, hasta donde más o menos he llegado en total del juego. Y
como un 80%.
La parte final prácticamente, antes de entrar al castillo donde tienes que enfrentarte al malo Sheto, uh-huh, por así decirlo.
Bueno, pues yo he estado jugando hasta llegar a Cobra Sur. Y la verdad es que si no juego más es porque no he querido, porque me ha aburrido muchísimo. Bueno, más que aburrido, cansado el juego, me ha quemado un poquito.
Repetitivo y muchos combates, tío.
La verdad es que las cosas que hacíamos antes por una mala pajilla.
Sí, no, totalmente
claro,
de acuerdo.
No tenías las fuentes inagotables de porno que hay ahora mismo, pues...
O sea, a todos los oyentes jóvenes que nos estén escuchando, no sabéis lo que tenéis, de verdad. O sea,
valorarlo
de verdad. Podéis ver guarradas de todo tipo. Nosotros nos conformamos con cosas con Cobra Mission. Nos conformamos y más que conformados, vamos. Buah.
O sea, Cobra Vision era la punta del iceberg.
Eso, eso era, vamos, qué maravilla.
En fin,
ese vamos Canal a hablar... Plus, Canal Plus visto con los ojos achinados, tío.
Eso era, o sea, eso era una revolución. Estamos hablando de tiempos en los que el ver el, una porno del Canal Plus era una revolución.
Ay, qué ver.
O sea, y ahora lo que tenéis. Ay, no, me emociono. En fin, vamos a hablar de los gráficos que tiene Cobra Mission. ¿Qué te han parecido estos gráficos?
Pues mira.
Sé sincero.
No, sincero que te digo que son una mierda desde ya, pero lo que hay que tener en cuenta es que el juego fue concebido para PC-98, como decíamos antes, es el 8086. Cuando lo portaron aquí en 1991, nosotros ya teníamos juegos como estábamos comentando antes, como el de Indiana Jones de las Crusades, que gráficamente le parte el culo, vamos, que
incluso
no.
Incluso si no nos salimos del género para más o menos comparar. ¿Sí? Final Fantasy 4, perdona, pero esto no tiene color ninguno.
Pero ya Final Fantasy 4 ya es consola. Si estamos en consola, Street Fighter 2, y apaga y vámonos, ¿no? Pero quiero decir, sin salirnos del tema de los ordenadores, MS-2 al fin y al cabo estaba en disco de 5 un cuarto. ¿No sabéis lo que es un disquete? Y menos de 5 un cuarto, ¿verdad? pues estaba, existía el MS-2, ¿vale? Pero no sé, me resultaba que eso, que el port tenía que ser bastante cutre, muy poco color, tiles repetía hasta la seciedad, pero es que con todo lo grande que es el mapa, y es que estabas viendo siempre el mismo suelo, en las mismas paredes, los mismos muebles.
El tileset es lo más monótono y repetitivo increíble, que te puedes imaginar.
Increíble. Y eso que dentro de lo que cabe tiene bastantes diseños de personajes, la gran mayoría una bazofia de diseño, o sea, dibujos que dice tu tío, ¿con qué había hecho esto? Yo sé que no había Photoshop en aquella época, pero de verdad, era necesario hacer los gráficos así. Y luego se nota como si hubiera varios artistas haciéndolo, ¿no? Como si hubiera concreto tres artistas haciéndolo. Hubo uno, que es el que los hizo bien, ¿vale? Que nada más que hizo cuatro personajes, que son el Otaku, la Robot Girl, que fue mi favorito, una chavalita que aparece en Cobra este, la Aerobe esa, la que era de Aerobic, que sale en Central Cobra, y un vikingo que sale ya en la parte del cementerio. Esos cuatro. Y se veía un nivel grandísimo de esos personajes con respecto al resto, ¿no? Pero es que luego había uno que decía tú, pero bueno, ¿qué te ha pasado, tío, este día? ¿Qué mierda de dibujo has hecho, chiquillo? O sea, eran dibujos de decir, esto es casi de niños chicos ya, ¿eh? Pero criminal. Y concreto me acuerdo una especie de gurú raro que iba medio en pelotas con una espada.
Sí, sí.
Qué cosa más mal hecha, por favor. Que decía, pero este dibujo, ¿cómo lo había hecho, chiquillo? Era horroroso, horroroso.
Oh. Ale, ¿tú qué opinas de los gráficos?
Yo concuerdo con Río, ¿no? Bastante cutre, sobre todo comparando con los otros juegos que salieron para la misma época. Y eso, la palabra que mejor define a este juego es repetitivo, porque los diseños de las casas casi todos iguales, los paisajes iguales, por mucho que cambiara de zona.
Apenas había cambios.
No había cambio ninguno. Y no sé, ¿no? El diseño de los enemigos también es bastante absurdo, sobre todo los karategan estos, que a veces cambiaban de colores, cuando estaba rojo, que era el más malo de ellos, pero muchas veces lo mataba al primer golpe. Después si no, estaba el verde.
Que era como Krilin, Killo. Que era Krilin con una... Que tú decías, es Krilin tompetado con una cosa en la cabeza. Pero te decía, pero eres Krilin, que yo para mí era Krilin cuando salía. No sé ni cómo se llama ese tío. Me da igual, es Krilin.
Después tenemos al Karategan verde, que era, bueno, un poquillo mejor que el rojo, duraba dos golpes. Y ya teníamos al cheto de ellos, que era el morado, que tampoco era bastante bueno, pero yo soy lo suficientemente manco como para que me maten alguna vez.
Yo también he sucumbido a manos del morado en sus casas. Vamos, yo coincido con vosotros, lo bueno de que sea tan repetitivo es que los elementos más llamativos eran a los que te tenías que ir. Entonces, si veías un edificio de una forma rara, pues aquí tengo que ir. O si te veías una casa de un color distinto, pues para acá me tengo que
ir. Pero eran cinco casas, te quedaba muy claro con el trabajo ese que te podías conseguir de la gorra roja.
Sí, el de
que te daban pues cinco sitios. Esos eran los cinco sitios los que podía entrar, aparte de las tiendas y el bar, ¿no?
Sí.
La cuna de la sabiduría, ya lo hablaremos después de ello. Y bueno, en cuestión de las fotos del Otaku, ¿cuál os ha gustado más? Que decir algo. Yo sé que, mira, de verdad, que a mí eso fue mi gran decepción, ¿eh? Yo digo, por lo menos yo recordaba perfectamente esa foto. Qué buenas estaban todas, ¿eh? Por favor. Pero es que yo estaba viendo la foto y decía, tío, esto es patético, Guillo, en serio. Pero alguna os ha tenido que gustar más, ¿no? A mí la que más me ha gustado es la que está pintada, como si le hubiera caído un montón de pintura, sí. Hubiera jugado con los cubos, yo qué sé. No sé cómo se puede jugar con un cubo de pintura para acabar así, pero esa es la que más me gustó, entre otras cosas, porque el resto es que ni siquiera me gustó nada, vamos. No.
A mí, te lo digo desde ya, no me gustó ninguna, y la que más me gustó de lo que te dan gratis es la que te dan al inicio, o sea, lo que ves desde los prismáticos, sí, esos, sí. Del puente, que ves toda una escena, aunque sea con un circulito
en luego sí, en el cementerio no es desbloqueable, simplemente en el cementerio llegas a estar donde está la playa. Exacto. Entonces lo ves ya a pantalla completa y no.
Entonces, eso es lo mejor que tiene el juego, además te lo dan nada más empezar a los 5 minutos.
Claro. Vale, a mí promete mucho al principio, pero después te vas dando cuenta que
lo que hay que hacer sí. Es demasiado.
Además que son pocas esas fotos, ¿eh? Que es que lo que decíamos antes, no había entre 10 y 15, no había más fotos, un par de revistas. Uh-huh. y ya está, y lo que tú veas, las tías que te ligues y todas esas cosas, vamos, ligar, que las tías se te tiren encima prácticamente, vamos, no, mentalidad de hombres, eso es así, exacto. Vale, dices tú, claro.
Eso no está en Cádiz, ¿verdad?
Bueno, un detallito solo que quería comentar antes de que acabara con los gráficos, es el hecho de que la ropa cambiaba. Cambiaba, la mayoría es de color, ¿no? La gorra a lo mejor cambiaba un poquito más, sí, pero por lo menos tuvieron el detalle de cambiar la ropa de color cuando te equipabas otra el ropa, sprite, otra. No, el sprite, sí. Algo, yo que sé.
No te digo,
sigue
yo
siendo
cutre, era algo pero... tan sencillo.
No, pero no que hay muchos juegos donde te equipas de todo y no, y sí,
no se
nota.
Exactamente, pero la mayoría de las veces es porque han cuidado tanto el detalle del sprite original que no se centran en hacer un catálogo, un abanico.
También es verdad que tú cuando juegas un juego bueno, ¿vale? Tienes un montonazo de ropa y de cosas que ponerte. Y entonces si hubiera que hacer un sprite para todas ellas, pues. Exacto. Pero en el caso de Cobra Mission no había, vamos, ni 10 trajes que te podías poner. Ni 10, ni 5, vamos.
No, la verdad, claro, que se lo dicen, estaba bastante limitado, la verdad.
Bueno, pues vamos a hablar del sonido, que yo creo que en esto tenemos poco de lo que hablar.
Sí, hay poquito y poquito. Yo, mira, entre que estuve, como decía antes, ripeando la banda sonora para que pueda sonar por aquí de fondo, hay temas que me gustaban, ¿eh? Los de mapas en general me gustaban. El tema de los créditos del final del todo también me gustaba. Pero en general había cada banda sonora. Y una cosa que a mí me mataba, pero matarme, ¿eh? Que yo iba con la música más larga, eran las de mapa. Exacto. Y tú ibas con la música de mapa. Música de combate. Ganas el combate. Y luego la música volvió a empezar desde el principio. La demás, pues digo, entonces, ¿para qué había hecho una música tan larga? Si es que está todo el día viendo combate. No lo entendía. Eso es que no me entraba en el coco, ¿eh? No me entraba en el coco.
Era por si le daba el siroco al generador de combate aleatorio que tuviera mucho más rato la cuenta.
La única forma, porque gracias a eso se pudo copiar la canción, si no suena la otra, claro, era que tú parabas el juego con el escape en el menú y mientras estabas en el menú el juego estaba pausado. Claro. Entonces, ahí sí podías escuchar la música, pero es la única forma de escuchar la música, que si no la escuchabas entera, no había forma.
Pero de todas formas, tú dejabas algunas veces al muñeco quieto en el mapa, no te sale ningún combate, creo, ¿no?
Eso es cuando que dejabas quieto no sale en combate. A mí me pasaba que cuando llegaba a una nueva zona y quería coger la pista de esa zona, pues nada más llegar a esa zona, el primer tile, diremos, donde tú estás puesto, ahí no me salía nadie. Digo, si no me sale nadie, venga, graba y calla. Claro. Sí, pero a lo mejor es verdad lo que dice Alex, que no, que...
Voy a quedarte libremente en si sitio queda, de mapa, si te quedas no te quieto, movías, no se genera ningún combate.
Bueno, y en cuanto a efectos de sonido,
Tan guay. A mí me gusta, hombre, dice ahí, hombre, para la época que estaba y con lo que ocupaba el juego, había un montón de soniditos, ¿vale? No me refiero a los gemidos de las tías, que había una gran variedad.
Ay, Jesús.
Ay, gracias. Pues esto nudado para el que no lo haya escuchado. Pues el que eso había sonido de tía gimiendo y tal y cual, una gran variedad, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero luego había el sonido, que si el sonido del teléfono, que si el sonido del tren, que si el sonido. Había esos soniditos que sí, que hoy en día lo escuchamos y dices tú, mierda. Pero que no tenían nada que envidiarle a juego de alto nivel de aquella época, vamos.
Claro, y de hecho, eso, la digitalización de sonido brillaba por su ausencia en esos momentos. Pero los veo todos con que eran en momentos tan específicos que no me llaman mucho la atención. Y no sé, no me resultan a mí revolucionarios ni mucho menos.
Lo que yo estoy seguro es que esos sonidos no creo que sonaran en un PC-98. En la época de. Eso, yo creo que es nuevo de metido.
Mejor que hubiera en el momento y ya.
Sound Blaster es la tarjeta de sonido.
Vale. Es verdad. Yo estoy hablando pensando que la gente sabe.
Sí, en realidad nosotros nos podemos ser privilegiados porque hemos jugado a VGA al máximo con su pedazo de Sound Blaster 16 al máximo todo. Ah, hemos jugado de lujo.
Todo sorprendido.
¿Y tú vas de sonido y tal?
Pues lo que te iba a decir es que lo que es la música, sobre todo la parte del primer zona del mapa, la de Central Cobra, la música se me hace insoportable. Hasta el punto de que tenía ya que apagar el altavoz porque es que se me acababa metiendo sonido en la cabeza. Y se me quedaba ahí, se hacía un bucle que rayaba.
Sí, sí, vamos, yo estoy de acuerdo. A mí no me ha gustado casi ninguna pista de juego. Puedo decir que algunas sí eran simpáticas, pero que en general no me ha gustado nada.
Que algunas llegan a simpáticas, pero esos 4 o 5 de las 30 y algo que son.
Claro.
Y había algunas que eso era de dolor de cabeza, que tú empezabas escuchando la música a un volumen y iba cada vez más para abajo, cada vez más para abajo, cada vez más para abajo, y tú decías, mira, que yo antes bajaba el volumen o lo quitaba para que mi madre no me escuchara, pero es que ahora lo bajo porque no lo aguanto.
Bueno, pues vamos a hablar del punto crítico del juego, de la jugabilidad. Bien. Precisamente. Yo creo que es una de las cosas que más, y mira que los gráficos eran malos y la música abejante.
Lo principal que decía aquí, ¿os ha pillado vuestra madre?
No.
No.
Y a mí tampoco, tío.
Pero entonces, ya no es que somos perros viejos,
¿no?
A ver.
Ahí será eso, tío.
Ya, también te gustaba ese puntito de ay que me pillan, ay que no. Entonces jugabas a las 4 de la tarde, que es una hora en la que pueden estar durmiendo la siesta fregando los platos. Pero ahora ya te pones a jugar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en tu cuarto, en tu ordenador, sabes que es tu búnker, ahí no va a ir nadie.
Hay que
entonces,
ver.
Está chetado, pero no tienes tanto peligro como antiguamente.
Yo tenía un poco de peligro porque me ponía a jugar en el ordenador de mi salón. Estaban pasando siempre gente por allí. Pero son ya muchos años de entrenamiento. Y es que ni siquiera se fijan en lo que estoy haciendo en el ordenador.
Pero el sonido lo tendrías quitado, ¿no? Porque cuando suena un gemidito de
sí,
eso,
ya te
no
te he dicho que gracias a la música.
Más que suena
poco
fuerte,
yo con
cabrones,
el sonido puesto.
¿Qué dices tú y yo?
Si no, ahora tenemos mejores auriculares que por esto. Y nada, yo por lo que más me ha reventado de la jugabilidad de este juego, o de las pocas jugabilidades del juego, es el movimiento en el menú, o sea, en el mapa, de que no tengas que ir casilla a casilla, sino que tú le das para arriba y el bicho tira para arriba hasta que tú le des para un lado. Eso a mí me ha fastidiado bastante.
Que le des para el lado y no le des para el lado de cualquier forma, que hay veces que tú le das para el lado, no te hace ni caso,
claro,
tienes que darle bien.
O sea, sin duda ninguna. Vete para el lado, y muchas veces cuando tenías un elemento en plan escalera o puerta o lo que sea, para atinar en ese preciso tire tenías que echarle un par de vueltas por lo menos, me parecía subnormal, dándole vuelta a la escalera hasta que entras. Pero
ahí no da fibro. A mí me ha resultado, el juego es relativamente largo, porque yo he estado una semana prácticamente a piñón, no he hecho nada más, no he hecho mucho más, pero es repetitivo todas sus castas.
Anda ya.
Pero
anda
es
ya,
que es exagerado, es que llega un punto, cuando ya le cogías el truco, tú te hacías Central Cobra, que es lo que te podía costar, entre que te hacías el menú, que más sencillo que el mecanismo un botijo, pero al principio no lo
choca un poquito, sí.
Porque es que es tan añejo todo que dices, tío, pinche, es verdad, vale, que es que esto, no me la que llegué yo para ponerme la gorra, para que el cliente se diera cuenta de que yo era de la Rocket Delivery esa. Decía, tío, que me tengo que poner la gorra. Yo qué sé, me tengo que poner la gorra. No me lo ha dicho nadie. Pues entonces nada.
No, sí, pero como que no, si tú te lo decías, lo de pasar es que no lo habrías leído. Te dicen, ponte la gorra porque si no se nota de dónde viene.
Pues a lo mejor yo lo leí, pero simplemente no le di importancia. Claro, porque yo dije, claro. Yo qué sé si es ponerme la gorra o no. Si yo no sabía ni que me podía cambiar de ropa. Entonces, pues nada, ahí va
sí,
la cosa.
Sí, pero ese preciso detalle se hace sensible a cualquier elemento que haga saltar un flag. En este tipo de juego es como funcionan los eventos. Muchas veces hacías una acción que en teoría hacía saltar el flag y no saltaba el flag. Entonces tenías que volver a repetir la misma secuencia. Y vamos, hago referencia sobre todo al principio del juego, cuando estás buscando al dueño del bar, el Club 10. Y no está, y no está, y no está. Y venga, vas al bar, y venga, vas al club, y venga, vas al bar, y venga, vas al club.
Sí.
Y hasta que no haces una serie de acciones en todo el mapa, no solo en el club o en el bar, sino en todo el mapa, no saltaba ese flag. Y claro, yo te eché por lo menos 2 horas con el consecuente cansancio y quemazón del juego.
Me pasó algo parecido, pero en la parte oeste de Cobra. Que tenías que entregarle un paquete del Rocket Delivery a un nota que después le rompiste una botella de coñac, me parece que era la quest esa.
Sí, sí.
Y la primera vez que se lo entregué, el nota no me dejaba pasar. Uh-huh. Y yo estaba mirando una guía porque ya llevaba su buena pechada de la vuelta, estaba ya cansado de los enemigos y de demás. Uh-huh. Y digo, bueno, pues voy a entregar los paquetes hasta darle la vuelta otra vez, porque eso es repetitivo una y otra vez. Eso, entregar los paquetes a los patos de turno y después vuelta a empezar.
¿Otra vez en cambio?
Y ya la segunda vez que pasé por su casa, ya sí me salió lo que me tenía que salir y me dejó pasar.
Sí, pero... sí, ese fue una de las cosas que más coraje me dio de...
La primera vez, pero, que no...
Pero en general lo normal era la cuna de la sabiduría de este juego, que era el bar, ¿vale? Tú ibas al bar, en el bar te desbloqueaban algo, no es que te dieran la pista para seguir, es que si tú no hablabas con el tío de turno que estaba sentado en la barra todo el día emborrachándose, no ocurrían las cosas, y eso es lo que me da coraje. Yo puedo hacer las cosas sin falta de preguntarle a nadie. Si fuera así, es que el tío te da un ítem, ¿qué? Pero no te daban nada, simplemente te hablaban y te decían tonterías. Decía, por favor, en serio, que me daba
cosas
coraje.
Que además con cierta edad ya las logras razonar tú. O sea, cuando eres chico, pues a lo mejor te hace falta cierta ayuda. Pero ese juego, para niños chicos no era. Entonces algo pues tenías que razonar. Aparte de estos saltos de flag tan raros y del movimiento del mapa y del menú, por supuesto, ¿algún detalle más que queráis comentar de jugabilidad?
Mira, un detalle que me resultó muy curioso es que cuando tú acababas el combate y de pura suerte alguien te quitaba power, ¿vale? Te quitaba energía. Cuando salías al mapa, se recuperaba andando.
Sí, exactamente.
Me hacía un montón de gracia eso. Me parecía un sistema.
No vale para nada. No, que los combates.
Yo acabé, pero no, ni en combate siquiera. Yo me he llegado a cargar enemigos finales y tenía nivel 40 y algo. No te vayas a creer que tenía nivel 100 o una burrada de esas, ¿no? Y es que a mí, contra el enemigo final, es que casi no me pegó. Yo decía, ¿para qué quiero yo tanto Vitamax, Super Vitamax y no sé cuáles eran los últimos que había? Yo tenía 600 y pico de power y el tío no quitaba más de 100. Entonces digo, bueno, si tú me tienes que dar a mí 6 golpes a cada uno. Claro. De ahí a que tú me des 6 golpes a cada uno, si es que me aciertas, que ya estás más muerto, vamos. Entonces, en ese sentido era muy fácil. Era.
Sin embargo, llevaba bastante más apurado los combates. No iba tan sobrado porque yo trataba de evitar los combates a medida de lo posible, aunque cada 10 segundos andando.
Sí, sí. Y menos,
me aparecía uno.
Exagerado.
No, pero sí que al principio, si le veas bastante, el juego se te hace cuesta abajo.
Es que eso es lo que me pasó a mí, que como me estaba liando al principio, llegué a enfrentarme tanta gente que al final estaba todo chetado. Y ese chetado yo no lo seguí manteniendo. Quiero decir, yo seguí tal cual. No me puse a chetarme también en los demás sitios. Sí, pero yo ya estaba leveleado, ya no.
Pero claro, es que no es un juego que dependan los niveles de tu propio nivel, sino que tienen los niveles ya establecidos. Entonces, si tú llegas a un punto en el que se supone que deberías llegar a nivel 30, pues con nivel 50, porque te has tirado los 20 primeros niveles y le veando a saco, pues. Obviamente se te hace un juego muy, muy, muy fácil.
Sí, sí, vamos, yo de hecho a la mayoría de los enemigos los mataba de un golpe. Le daba en la cara, sí. Normalmente yo atacaba la cara, le daba en la cara, muerto. Entonces se te hacía el bucle de música todavía más repetitivo, ¿no? Claro, porque nada más empezar la música ya sonaba la música de victoria y te volvía a salir el mapa desde el principio. Tenía un bucle de 15 segundos, ahí está, de sacrificar ya.
El bucle insoportable que yo me refiero.
Morta. Pues una cosita más, el nivel de seducción. No sé si sabéis a lo que me refiero. Sí. Cuando te conseguías ligar una tía, te daba el teléfono y tú ibas encima
a casa de tu amiga
a llamar desde su teléfono a una tía para tirártela, ¿vale? Tú decías, hostia, qué detalle el tío, ¿eh? qué caballero. Bueno, aparte del machismo con el que está hecho el juego, de ay, soy una tía y estoy cachonda perdida y nada más que son 4 tías. Y las 4 que dice, ay, esta es la modosita, esta es la putorri, esta es la no sé cuánto, son todas más calientes que yo que sé.
Y se te entregan
del tirón, vamos. Y el nivel de seducción al principio tenía sentido, ¿no? Porque tú tienes, para el que no lo haya jugado mal hecho, bueno, o bien, no sé, tenía, pues, tocarlo con la mano, darle besitos y susurrarle, y luego una serie de cosas opcionales si tú comprabas o no los ítems, hasta que cuando ya las tenías calientes del top, pues ya ponía ready to go. ¿Vale? Y entonces te salía el icono del nabo y entonces tú ya lo ponías por donde encajaba y que aquí la señora está mirando
escandalizada.
Escuchando.
Ahí está. A esto jugábamos nosotros de chicos.
Así hemos salido, ya lo entiendes, ¿no?
Oh.
Bueno, Pues... No, espérate, ven para acá. Sí. No, dice que no. No quiere salir. En este, por lo menos, no quiere salir. Si no, luego tiene pesadilla. No, pues el caso es, al principio, tú, con esa serie de cosas que tenías, pues claro, la ibas poniendo calentilla, tienes una barra arriba que se va poniendo como en roja o en gris, dependiendo de si le está haciendo algo que no le gusta o no. Pero claro, empieza con los besitos, con las caricias, con las cosas. Tiene sentido. De la mitad para adelante, eso es ensayo-error. O sea, lo mismo es un beso en el muslo que cogerle una teta, que meter el vibrador por todo el chumino. O sea, es que no tiene... Que da igual el orden, ¿vale? Hasta que por fin te sale ya el ready to go, entonces dices tú, venga, pega, pues adiós, córrete ya. Eso es lo que me ha dado coraje, porque yo qué sé, con un poquito de más sentido, pues a lo mejor... Pero al principio sí lo tenía y luego decías tú, esto ya... A base de repetirlo y apuntarte en un papel, literalmente, claro, que tendría que haberlo traído, apuntarlo en un papel para poder cascarte a las tías.
Exacto, nunca mejor dicho.
Ahí está.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito ya de aspectos generales. Hemos hablado antes de los enemigos. Ha hecho Alexander un pequeño esbozo de los enemigos del Karate Man este.
Sí, sobre todo de la parte central, que es donde está el repertorio, creo yo, más amplio de enemigos. Sí. Estamos viendo ahí más o menos.
¿Y qué enemigos más os han llamado la atención? Tanto visualmente como de concepto.
Un poco, yo te digo, yo repito la de Robot Girl, que está muy bien diseñada. Y así, o sea, que destaque, me ha resultado muy gracioso o desconcertante, quizás la palabra, el caro chic, el chaval friki ese que comentaba antes con Alexander, el de sí, la que tiene una Barbie en la mano, con una bolsa en la mano.
Ah, sí.
Que va a entrar, ¿no? De chaqueta.
No, el que va a entrar de chaqueta es el caro chic ese, sí. Que el que tiene un tique en la mano, sí, que tú dices...
te compra el arma.
Vale. Vale, ese tío te raya un montón. Además, el que más power tenía de toda esa zona, que decía tú, vamos, un tío ultrapetado de muco. Y ese tío no tiene ni la mitad de power que el canijo este. A ver, para el que no lo haya visto, es el típico businessman japonés, salaryman, eso. El traje de chaqueta con su maletín y su gafita, vamos, ¿no? Y claro, rayaba y decía, este tío, ¿qué pasa con él? Y luego eso, toda la parte de los gurús, uff, eso era rayante. O la tía esta que era ultra cuadrada, enorme, con unas tetas gigantescas.
Que
hay un montón de versiones, y te digo una de las versiones. Y luego en la parte del cementerio es donde ya está, que dices tú, vamos a ver, ¿aquí qué le ha pasado al que ha diseñado esto? Porque era una locura, lo mismo te salía una tía con una camisa vestida de pirata que parecía a los Piratas del Caribe versión manga, que te salía un tío todo militar, todo raro, todo, tú decías, pero ¿qué va a ser aquello? ¿Qué variedades que no pegan? Hay algunos que no pegan aquí, punto, ¿no?
No era cuestión de aumentar el número de enemigos disponibles para vender un poco más el juego.
Y había varios.
Por algún lado, porque es que ahí el juego era pobre como tal. Entonces tú tienes, yo me imagino, vamos, no hablo con conocimiento de causa, que tendrías que decir en alguna publicidad, pues con más de 100 enemigos distintos.
Sí, puede ser.
Tal, y eso pues ayuda, aunque después no consigues la inversión en el juego, porque claro, es lo que tú dices, hay enemigos que en ciertas partes sí pegan, pero en otras
no pegan, o directamente están tan mal hechos que dices tú, mira, sáltatelo, porque yo en un juego de este tipo podría esperar que los enemigos fueran enemigas. O sea, hubiera tenido más sentido, aunque esté la tía cuadrada y todo eso, pero que sean todas tías, hubiera tenido más sentido que la mayoría sean tíos, y además tío horroroso, que decía tú, este tío, ¿dónde ha salido? ¿Vale? Uno así que me podía tomar en serio es el caballero negro o el caballero oscuro, yo qué sé, no me acuerdo si era Black Knight, yo creo que es Black Knight o Dark Knight, ¿no? Yo creo que es Black Knight. Y ese sí tenía más o menos sentido, que había que electrocutarlo y luego darle en el cuello, que es el único sitio donde se le podía llegar a dar, la mitad de las veces fallabas, de hecho. Y ese, pues no es que fuera difícil, pero sí por lo menos tenía un aspecto que decía, mira, este no me lo toma a cachondeo, ¿vale? Pero los demás era para tomárselo esos cachondeos, eran absurdos, eran personas absurdos.
El último también es concentrante el personaje este que me encontraba, sobre todo la parte central de Cobra Oeste. Que se llamaba The Abnormal, según el nombre.
¿Es el que comentábamos antes, de la bolsa y la Barbie, o no?
Sí, bueno, sí.
Y hacía con la lengua algo. Al principio, vale, pero esto ya no es el principio.
Que te sacara, hacía una cosa rara. Igual que la tía.
Me llamaba mucha atención, no sé si me ha pasado nada más que a mí o a vosotros también, la bajada de Framerate cuando el enemigo atacaba. Se bajaba muchísimo y notaba mucho que se paraba el juego Digo, bueno, esto no... O sea,
es eso es porque... Es que cuando él te pegaba, tú no podías mover el puntero del ratón. Y eso te daba sensación a lo mejor, pero se supone eso. Que te estaba pegando. Es cutre. Porque es cutre y a lo mejor eso...
Pero que tardaba más, un par de segundos más de la cuenta para mí.
Puede... Gusto. Puede ser, sí, puede ser.
A mí me da un pequeño paloncillo después de cada ataque en el enemigo.
Te quema mucho encima, o sea, ya que el juego te quemaba bastante, pues eso te quema más. Siempre que viene un combate y encima te pegan, pues más tarda. Total, que se suma a la lista de cosas que te sacan de tus casillas en cuanto al juego.
Bueno, me hacía gracia, un apunte friki más. Allá por 1991 estaba mirando fechas y cosas así porque me recordaba Snatcher de Hideo Kojima, que es un juego del 88, en el sentido de que es un, yo que sé, un investigador y hay cosas con robots y cosas así, y el género de juego pues toca un poquito parecido a eso. Y City Hunter, el manga City Hunter, que todo el mundo sabe que eso, que es un investigador que está un poco salido y hay tías por todos lados y tal y cual. Entonces, si mezclabas esas dos cosas, te salía algo así como Cobra Mission. Curioso que son dos cosas que me gustan y ha acabado saliendo Cobra Mission, que realmente no me ha gustado mucho después, pero...
En su día sí que te gustaba.
En su día sí, tela, sí, le di una A.
Como ha jugado pero, con nosotros, la hija de puta.
Sí, pero para eso está, si es la gracia de esto.
Claro. Luego, en cuanto a los NPCs, los enemigos, o sea, no los enemigos, no, los personajes, sí, que te encontrabas, las tías que te tirabas, los de las tiendas, no sé cuánto, que os ha parecido un poco, y ya hablando un poquito también del guión en sí, de cómo se integran ellos en el guión y...
Hay personas que se integran bastante bien el guión, pero hay otras cosas que te resultan rarísimas. Yo me acuerdo, en concreto, al final de Cobra Este, consigues rescatar a Donna, que es por la que te metes en el marrón, ¿no? Y yo, pues me esperaba toda una fiesta, ¿vale? ¡Oh, se ha rescatado a Donna! No, Donna pasa a tu agenda de números de teléfono para tías con las que follar, y la amiga esta, la Faite, que es la que va, Faite o como se pronuncia ese, ¿vale? Que es la que siempre está contigo, no hay ningún alegrón ni ninguno. Y yo decía, Dios, qué cosa más rara, pero si con la que hemos liado, la gente que hemos matado, y ahora ves tu amiga y te da igual porque el Kaiser, ahora no lo cargamos, pero... Dar un saludo a tu amiga, que
es un besillo o
que
algo.
La molía, que va, nada, ahí nada. No había lágrimas, no había...
Pero es que, como se suele decir en este tipo de cosas, el argumento es más que un contexto, un pretexto. Después ya se olvida muy
rápido. El argumento realmente no estaba tan mal, en el sentido de que era lo único que no resultaba monótono del juego. Cada parte tenía sus propios problemas, es decir, tú ibas a Cobra Oeste y decías tú, aquí son todos en plan, todo va con respecto al sadomaso y toda la paranoia esta. Si ibas a Cobra Este, era con respecto a esos robots que estaban haciendo en un sitio militar con fines. Y si te vas al cementerio, pues todo era en plan, yo qué sé, castillos, no sé cómo explicarlo, y eso era, pues, la civilización nazi rara esta que tenía el tal Kaiser, ¿no? Entonces eran como distintas formas de... pero lo que pasa es que el sistema del juego era siempre igual, entonces te daba igual que cambiara el guión, pero por lo menos el guión cambiaba. Eso, el guión tenía algo... era como un mundo aparte cada uno, algo.
Y bueno, ¿y qué chica os ha gustado más de todo el juego, por lo menos? ¿Alguna os habrá llamado más la atención?
A mí, mira que voy a ser muy triste, pero a mí la que más me ha gustado es la amiga tuya de toda la vida. O sea, es la más guapa, que te digo, por lo menos la única que está bien hecha.
Eres,
sí, romantiquísimo. Tú no has visto el final.
Sí,
de
sí,
lo más visto, romántico, sí, lo el final.
¿Y tú, Ale?
Pues a mí la amiga, la verdad, que me parecía de las peorcillas que podías coger en el juego. Yo veía bien, entre comillas, las que te ibas tú a los baretos de turno, que siempre por alguna esquina...
La borracha, ¿no?
La putilla, sí.
Algunas borrachas que había por ahí.
Dominique se llamaba, en la que yo me estoy refiriendo.
Sí, ¿Le regateaste?
No me dejó.
Empiezan 400 pavos y yo lo llegué hasta 200, ¿eh? Porque decía, pero es que soy todo guapo, ¿eh? Y ella decía, pues la verdad es que sí. Y yo, ay, ay, y por eso te rebajas, no te jodes.
Aplicando conocimiento de la vida real, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Yo dije, esto a la vida real funciona, aquí tiene que funcionar esto.
Y también era bastante gracioso el detalle de que tienes que escaquearte siempre de tu amiga para poder irte a los clubes o a los bares, claro, o a las prostitutas, lo que sea.
Hay un detalle, lo voy a decir. Hay un detalle, se supone que Final Fantasy IV, que es de este mismo año, como hemos dicho antes, era el primer juego RPG que interpretaba a los personajes, ¿no? O sea, el muñequito, el sprite, pues miraba para un lado, si le decían algo triste miraba para el otro, y luego volvía a mirar al otro lado. Eran, yo qué sé, ese tipo de interpretación se supone que se metía en Final Fantasy IV, y sin embargo aquí he visto un par de cosillas que tenían que ver con esto, y me he acordado ahora al decirme, a decir Alexander lo de el tema de que Faith pues se ponía celosa o se mosqueaba si te veía con otra tía o te cortaba el punto en general. Al final del todo hay una calle donde están todos los personajes buenos, diremos, uno detrás de otro, una cabalgata, y como que te aplauden, ¡guau, feliz!, ¿no? Entonces vas mirándolo y cuando llega la parte donde hay dos pibones, que yo no sé lo que era, pero dos sprites de pibones así, la Faith está como saltitos, él la mira, mira a otra chavala, la mira rápido y siguen para adelante. Es como una especie de pequeña interpretación ahí, sí, que hubo, como diciendo, uff, que aquí la chavala no me deja echarle un vistazo aquí a las chavalas, ¿sabes? Pero, no sé, algo que...
Sí, vamos, yo por lo menos lo vi bastante a lo largo del juego, vamos, no me extraña que sea, además, si no de los primeros, el primero.
No, que puede que Final Fantasy IV fuera antes, yo es que no recuerdo los meses, no lo hemos mirado, pero...
No sé, pero vamos, que...
Supongo que...
Si lo puso de moda Final Fantasy IV, el resto de juegos automáticamente lo copiarían, seguro.
Sí, sí.
Y si fue anterior, pues eso que se lleva, por lo menos un logro desbloqueado.
Sí, porque vamos, un poco más va a tener, vamos.
Y bueno, antes de terminar y de hablar de lo positivo y lo negativo, quiero comentaros que por lo visto hay un juego de Cobra Mission para dispositivos iOS, para el pelo mordido, que viene a ser un Girls Panic, pero con las chicas de Cobra Mission.
Hostia, qué
de
ilusión.
De hecho, se llama Chicas de Cobra Mission.
¿Cobra Mission Girls o qué?
Chicas de Cobra Mission.
Chicas de Cobra Mission.
En español.
En español, ole.
O Girls of Cobra Mission, bueno, no sé, pero
yo... Lo que sea, aquello, vale.
Por ahí van los tiros. Y cuestan 79 céntimos o algo así, y tiene varios packs de imágenes y tal, o sea que...
Varios packs, entonces no creo que, porque con que todas las fotos estén metidas en uno, con eso no da para un juego, pero siquiera.
Ahora lo mejor los packs son de 4 fotos, imagínate.
Manos arriba.
Exactamente, o sea... Entonces tú sabes cómo es el tema de los micropacos estos raros. Bueno, pues... Quedamos pendientes de a ver si te podemos pegar un catazo, aunque sea en tu iPhone. Tu iPod.
Mi iPod.
Y vamos a hablar de lo mejor y lo peor del juego para cada uno de nosotros, ¿Yoga?
Lo mejor aquí es complicado decir algo mejor, ¿vale? Lo que yo he visto que está a más nivel son los efectos de sonido. Todos los soniditos que había que estaban grabados. Pero claro, es que pienso que no son del juego original. Pero algo tengo que decir, así te lo digo. Y de lo peor, la decepción de jugarlo con tantos pelos. O sea,
en tantos años de la espalda, ¿no?
Exactamente,
ya. He visto tantas cosas.
De eso, de haber visto eso, tantas cosas, como dice Alexander, y estás jugando y decir, tío, y yo me ponía cachando con esto, tío. Vaya tela, ¿eh? Pero bueno.
¿Cómo se subió el listón, hijo mío?
Hay que ver, ¿eh? ¿Por qué será?
¿Y tú, vale?
Pues para mí lo mejor, la verdad es que no sé qué decir, porque es un juego de Situation Macho repetitivo, era a veces insufrible tener que hacer un punto del mapa y sufrir 5 combates durante el camino, pero vamos, yo supongo que lo mejor sería la repercusión que tuvo en su época y de lo que he visto un poco de internet y eso, que toda la gente tiene su juego como mítico.
Quien lo ha vivido sabe precisamente lo que
sí,
estamos
hablando. Esos disquetes sí, rulando en el colegio, el instituto, eso...
Claro. Pero claro, si comentan gente que son 30añeros, a mí me pillo todavía demasiado chico y
a mí
no conozco. Pero lo conociste en su época.
Sí, sí.
Eso
sí,
por tu hermano.
Yo ni eso.
No,
eso... Vale.
Y lo peor, Alex.
Lo peor es lo que hay que currarse, la de cosas que hay que hacer, la de vueltas que queda para ir una misa a la imagen o tontear con una tía.
Exactamente, no compensa mucho la pajilla en cuestión con todo lo que hay que hacer.
Y con todo lo que hay ahora por ahí.
Exacto.
Bueno, ¿y tú qué, Guión?
Pues lo mejor para mí son las imágenes bien dibujadas, ¿vale? Los
poquitas.
Diseños bien hechos, poquitas.
Quitas.
Y lo peor, las imágenes peor dibujadas y los diseños peor hechos.
O sea, es que básicamente esas imágenes son el juego, o sea, las buenas y las malas. Este juego se juega para que se juega.
Se resume, si me dan una tijera para cortar el software y puedo quedarme con... lo mejor y lo peor, pues todo se queda en imágenes. Y lo que pasa es que unas son muy buenas, otras son muy malas. Y, y eso, las buenas no abundan precisamente.
No.
Por desgracia. Bueno, hablamos ya de la nota.
Hablamos de la nota.
Vamos a hablar. A ver cuántos escalones baja. Porque vamos, la cosa está apretada.
Yo no soy especialmente cabrón. Le voy a poner una D. Una D. D de dedo.
Y nunca mejor dicho.
Sí.
Ha sido ciertamente decepcionante para
ha
ti.
Sido, no, le bastante decepcionante. Sí, sí, le pusimos todos una A, quiero recordarlo, sí. ¿Vale? Pues, pero D, ya te digo, D no con miras al C, sino con miras a la E, ¿eh? Pasa que he estado entre la A y la D y digo, tío, yo no sé si la nostalgia ha jugado de nuevo a favor de este juego. Y he dicho, para ponerle una L, pues se queda con la D. Supongo que el hecho de que sea un port de PC 98 no me parece justo bajarlo a una E. Claro. Pero ya está. Se queda en D y en D.
Y tú, vale, Ale, tú no le pusiste nota nostálgica, entonces no podemos comparar, pero bueno, ya le has pegado un par de semanitas de juego.
Sí, yo como debutó y eso, pues claro, no tenía nada previa y tampoco conocía casi nada acerca del juego, pero hemos visto lo visto y todos los demás le pongo también una B.
Una D.
Sí, porque pienso que el juego te vende mucho al principio lo que tú dijiste, de que desde las chicas de la playa y todo eso, sí. Y dices, esto va a ser...
De carnaza.
Sí. Y al final te das cuenta de todo lo que ahí tienes que liar para cuatro pamplinas que acabas viendo.
Pues yo le voy a bajar hasta la nota, hasta una C, porque creo que no va a ser posible jamás de los jamases, a no ser que haya una censura en plan ley seca del porno o algo así, no vamos a poder volver a jugar de la misma intensidad que jugamos en su día.
Eso sí, ¿verdad?
Entonces no creo que se pueda comparar, ni creo que sea justo con ese torrente de porno, nunca mejor dicho, de torrente. ese torrente de porno que tenemos a nuestra disposición. Y esto que fue tan grande en su momento, sobre todo para los niños de esa edad, que si esto es en el 91, los niños que tenían de 8 a 15 años en 1991, no pudieron dejar pasar desapercibido este juego. Y ahora mismo obviamente no le podemos decir a un niño de esa edad, a un niño, a un chaval, mira, juega esto, que esto es canelita fina, que no sé cuánto, que nos lo tiran a la cara y nos escupen luego, vamos.
Sí, sí.
Con toda razón.
Desde luego, vamos.
Esta no nos podríamos ni quejar encima.
Agachamos la cabeza, ok, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay de Cobra Mission. Ya vamos a pasar a la... A las propuestas que esta semana no hay propuestas, sino que es el resultado de la votación que pusimos en la página web para repescar uno de los juegos que propusimos durante estos últimos cuatro programas.
Esos que se habían quedado al infierno y que vosotros rescatáis con los votos.
Exactamente. Y las propuestas en este caso son The Legend of Zelda, Link's Awakening.
Yeah.
Indiana Jones and the Last Crusade.
Yeah.
Y el Terranigma.
Muy bien.
Son tres jugones. La verdad es que vamos a salir contentísimos con cualquiera que
salga. Salga cual salga, no va a ser como la vez del Micro Machine. Todos vamos a acabar contentos.
Así que nada, os dejo con Ryoga haciendo el spam mientras voy preparando el random.org.
El spam, como siempre, @gamer_gallery es nuestro Twitter. Podéis escribirnos a gamergallery@anirise.com. Podéis en la sección anirise.com, podéis entrar ahí, o en el propio Twitter de Anirise, @anirise. ¿Vale? Anirise es con una R, que creo que no lo hemos dicho nunca. Anirise, que lo mismo hay gente que le está ahí a doble R. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué más quieres?
Pues hablar del canal de YouTube.
Que el canal de YouTube, ¿y eso cómo era, tío? Es que me tendría que apuntar las direcciones,
pues
por aquí.
Gamer Gallery Podcast, en usuario de YouTube. Y bueno, ahí subimos los programas. Igual que los podéis escuchar en audio, en MP3, en vuestros iPod o lo que queráis, pues también podéis ver la imagen estática y escucharnos, por si os resulta más cómodo de seguir un canal de YouTube. Más que nada por costumbre lo hemos subido. Y también has hablado del iBooks que tenemos, ese es raro.
El iBooks, ese que es la cajita que hemos puesto en la página de...
Que ahí la gente también se puede suscribir y está bastante simpático para seguir tanto nuestro podcast como un montón de podcasts que hay, no solo nuestro, sino de Canal Sur o del mundo. Hay unos podcasts bastante importantes ahí metidos.
Pues como estaba el Kiomo hablando, porque Kiomo es el que siempre prepara random.org, ¿vale? Entonces la ha salido ahí todo vendido. Entonces yo voy haciendo hueco, ¿vale? Yo voy diciendo tonterías que no tienen nada que ver. El tío escribe el nombre, en vez de escribir 1, 2 y 3, escribe el nombre entero del juego, ¿vale? Y así, claro. Pues ya no nos cabe la duda cuando le dé al random.org, no nos cabe la duda de qué juego es. Venga, ya están escritos y ahora le va a dar esto para que vea que no tiene truco ninguno, ¿eh?
Mi trampa de cartón. Indiana Jones y la última
cruzada. Pues nada.
Madre mía, pues, uno de mis tres juegos preferidos y está en la tercera posición porque el 1 y el 2 está compartido por Monkey Island 1 y 2. O sea, ya sabéis de qué pie cogeo perfectamente.
Sí, perfectamente.
Y del género.
Así.
Bueno, nota, Yoga.
Nota el tío, pues le puedo dar una B.
B.
B, sí. Ni bueno ni malo.
Ahora nos vemos en la calle y te parto la cara. Perfecto.
Puedes intentarlo si quieres.
Ale.
A ver, en mi caso yo le pongo una A. Porque ya como hablé antes cuando estaba comentando los juegos del año que salió y esto, que precisamente es el mismo año, ¿no? De
Cobra Mission. Sí, es el mismo año, no vamos a salir de año durante un mes.
Pues le eché horas cuando era chico miles y me acuerdo con mucho cariño, tengo mucha nostalgia. Y los minijuegos, sobre todo el de boxeo que había al principio.
Exacto.
Lo tengo metido en la cabeza y la verdad tengo con muchas ganas de volver a jugarlo y disfrutarlo.
Pues mi nota es triple A.
Toma.
Por si no cabía duda.
Ahí está.
De nostalgia tiene poco.
No, lo juegas repetidas veces.
Por lo menos una vez al año, sin exagerar. Y te lo podría decir ahora mismo de memoria y casi casi con los diálogos. Es que este juego es muy grande. Es muy grande. Te voy a acojonarte.
Y ocupaba poquito, ¿eh?
Ocupaba, no hay menos. Y bueno, hay que comentar que este juego lo podéis adquirir por Steam. O sea, no hay que quebrarse la cabeza para buscaros el Dosbox y no sé cuánto, sino que en Steam tenéis una versión, creo que está en inglés, que es lo malo que tiene. Pero bueno, podéis hacerlo. Y si queréis jugarlo en condiciones, por derecho y muy cómodamente, pasad el Dosbox, en mi caso, y poned el Scum VM, que es la máquina virtual para juegos de LucasArts. Que tú le metes el juego original, bueno, original descargado de Mega Drive ya, ¿no? De Rapichare. Y configuras ahí el juego, lo añades como si fuera pues un Defend o un lo que sea. Y puedes jugar perfectamente, te reconoce la tarjeta sonido, juegas con la paleta de colores que te dé la gana. Es la mejor opción para jugar a este juego y a todos los de LucasArts de más o menos la misma época, porque recordemos que del 89 que salió Monkey Island y Doom, bueno, más mal siendo del 87-88, si no recuerdo mal, hasta el 94-95, que es el último de Indiana Jones que salió, que tiene más o menos el mismo formato, podéis jugar perfectamente a eso. Y ya ese programa se ha hecho tan potente que pilla casi cualquier juego antiguo. O sea que también tenéis un gestor bastante visual y bastante cómodo de utilizar. No solo para ordenador, sino para móviles, para Nintendo DS también está, para PSP puede que esté también, para Apple, para lo que os dé la gana. O sea que no podéis tener excusa para no jugar a esta obra maestra del videojuego, de verdad os lo digo.
Cuidadín.
Y bueno, pues vamos a pasar al temita del yoga.
Al ¿verdad? Temita, vamos al
mientras
temita.
Mientras recupero mis huevos del suelo.
Ahí está.
Que estaba hablando con...
Bueno, vea, te va a poner más cachondo con el Indiana Jones que con el Cobra Mission, lo que es las cosas, ¿eh?
Ya estoy más cachondo con el Indiana Jones que con el Cobra Mission.
Lo que es, 40 y tantos minutos hablando del Cobra Mission y se pone cachondo ahora en 5 minutos.
Es lo que tiene el látigo, hijo. Pues nada, hijo, habla del temita de hoy.
Vamos al temita. Volvemos a Occidente otra vez. Esta es. Los suecos son de Suecia, ¿verdad? Pues perfecto, sí, eso. No, quería que me respondierais en serio. Que no. Es que yo con Suecia y Suiza me lío. Vale, bien. Un sueco, Soul Eye. Su nombre real es Magnus Poulsen. Eso dice el Google Translate Poulsen. ¿Vale? Sí, sí. Pues este tal Soul Eye, ¿quién es, no? Bueno, pues estaba comentando, mira, ¿qué ponemos? No sé cuánto. Y el que me propuso la idea de poner algo del género indie que está surgiendo desde hace unos pocos años en internet, en juegos de descarga. Son pequeños, pero son 100% videojuegos. Y bueno, suelen tener muy buenas bandas sonoras, muy chiptune, muy chiptune. pero muy bien compuesta. Decíamos, venga, vamos a pillar algo. Y hay un juego que tanto el juego es bueno como su banda sonora es buena. El juego no sé ni cómo pronunciarlo, son 6 V's. Y la banda sonora es pipipipipipi, ¿vale?
Exactamente.
Vaya cachondeo, ¿vale? Pues este tal Soulai ha compuesto la banda sonora de Extreme Road Trip, de Drosort. Y un disco que recomiendo muchísimo es el Adventure, que lo ha sacado hace nada y menos, ¿vale? Lo tenéis para escucharlo en su propia página web y para comprarlo allí también si lo queréis en físico o descarga directa. Sin más, os dejo con un tema de este tal bibibibibibi. Si lo dices muy rápido que hasta guay, ¿eh? Soulai, bibibibibibi, Positive Force.
A ver si lo puedo decir, porque es que conozco el tema como si lo hubiera compuesto directamente.
Sí, sí, tenéis la oportunidad a jugar el juego, que está simpaticísimo.
También. Y una cosita muy curiosa de ese disco es que todas las pistas empiezan por P, no sé si te has dado cuenta.
Pues no es bien.
Todas las pistas empiezan por P. O sea, es una.
Por lo mismo ahí está el.
Incluso las que parece. O sea, la palabra no debería empezar por P. Por ejemplo, una que empieza por F, pues nada. En PH y a tomar por saco.
La adaptan de la forma que pueden.
Sí. Todas empiezan por P. Es un puntito.
No, yo pensaba que el pipi era por los pititos, diremos,
claro,
del chiptune. Pero sí.
También hay que comentar. Ahora de este yo tengo que hablar porque es que me.
Dale, tira, hombre.
La portada es una. Digitalización en 8 bits del Abbey Road de The Beatles. Y los personajes del BBBBB están puestos al revés, precisamente como es en el juego, ¿no? Porque en el juego tú puedes colocarte colgado del techo o yendo por el suelo. Y nada, me resulta una de las portadas más cachondas de las portadas de videojuegos. Y aparte, se une a la colección de remakes de portadas de los Beatles o tributos a los Beatles en portadas.
Que no hay pocas. Y más de esas, precisamente.
Exactamente. Bueno, pues hasta aquí el Gamer Gallery número 9. Dentro de dos semanitas Gamer Gallery número 10. Llevaremos 10 programas en antena, que no es poco.
Eso,
lo digo ya.
El 10 y el 11, y el 13, y el 14.
Y nada, pues hasta aquí Kiyomu, muchas gracias por escucharnos y ya sabéis dónde encontrarnos. Así que a comentar un poquito, a ver qué os parece el programa, a jugar sobre todo y a disfrutar del Nintendo Switch.
Por aquí Ryoga, me despido también, dentro de dos semanas nos vemos con Indy y venga, pues a pasarlo bien.
Pues nada, aquí Alexander, encantado de haber debutado en este programa junto a mis amigos Kiyomu y Ryoga, y con muchas ganas de probar otra vez el Indiana Jones y rememorar mis años mozos de aventuras gráficas.